Pues hola, queridos ruralistas, yo soy Isabel Sánchez Tejado y con este podcast lo que pretendemos Raquel y yo es inspirar y romper estereotipos del mundo rural.
Y yo soy Raquel Sanes y desde este espacio lo que queremos es dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva.
Si queréis más información sobre nuestro proyecto común, tenéis todos los detalles en nuestra web mundoruralenpositivo.com y también en la descripción de este episodio.
Ya sabéis que este es un espacio participativo en el que todos los que estáis en directo tenéis la opción de participar con vuestra opinión o vuestras preguntas al finalizar la entrevista. Y si nos escuchas en podcast, pues puedes participar con tus comentarios.
Eso es, que nos encanta. Así que dicho esto, bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo.
Pues hola a todos, hoy ha venido a divertirse con nosotras Camino Limia, la mujer que cambió la toga y las leyes por la llamada del campo, por las ovejas a las que tanto quieren. Camino es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, donde hizo sus pinitos de radio en la emisora Radioeconomía de esta universidad. Es máster en Derecho y Gestión Urbanística por la Universidad San Pablo CEU. Ha sido director gerente del grupo multinacional GWW, poniendo en marcha y gestionando el matadero de Olivenza. Actualmente está enfocada a la comercialización de producción de ovino y es presidente de la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible. Y además, junto a Joaquín López Bernabé, Caelia Cotera, Jesús Manuel Martín Crespo o Pencho Carrión y otros muchos, ha creado la plataforma La Resistencia Rural, que suma más de 10 millones de visualizaciones semanales en redes sociales y 2 millones y medio de seguidores que siguen con fidelidad cada uno de sus mensajes. Pero sobre todo, nos llama la atención que es una gran defensora de la raza merina a través de Merino Spain. Muy buenas tardes, Camino. ¿Algo que añadir a tu presentación?
Pues nada, muchas cosas, muchos nombres, muchas experiencias para al final terminar diciendo que lo que soy simplemente es una pastora de ovejas de la Extremadura profunda.
¡Qué bueno, qué bueno! Oye, pues nada, de verdad, muchísimas gracias, Camino, porque estés aquí esta tarde con nosotras. Y bueno, en primer lugar, nos gustaría saber, y dada tu pasión por esta raza, pues háblanos de la situación actual de lo que es la raza merina y bueno, y esa proyección a futuro. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, pues os puedo decir que la raza merina es el patrimonio genético más importante que tiene España. Fijaros que la historia de España se forjó, ¿no?, a base de las ovejas merinas, esa mesta, esas grandes travesías, ¿no?, de Colón y otros colonizadores, ¿no?, o aventureros hicieron, ¿no?, a base de la venta de esa lana que tenían esas ovejas merinas, que entonces eran conocidas como ovejas españolas. Y esas ovejas siguen estando en España, siguen estando en Extremadura, donde nacieron. Y aunque perdieron, ¿no?, ese protagonismo, porque bueno, otros países, ¿no?, supieron, ¿no?, valorar lo que nosotros teníamos en un momento dado, y hoy por hoy parecía, ¿no?, que el merino en España, bueno, pues no tenía futuro, o había que utilizar otros cruces cárnicos, incluso volver a traer las ovejas australianas a España, ¿no?, para decir, ¿no?, que teníamos un sector fuerte. Pues esas ovejas están en el mismo sitio que estuvieron siempre, y cada día más valoradas, bueno, pues por artesanos a nivel de la lana y sobre todo, bueno, pues por grandes consumidores a través, ¿no?, de su carne, de su leche y de los productos que se hace, pues con una oveja que está regada al territorio, principalmente a Extremadura, y que tiene mucho que ver con la ganadería extensiva, con la biodiversidad, con la transhumancia, y que desde luego, aunque bueno, pues el sector no pasa por buenos momentos, sin duda yo creo que hay mucho futuro para el sector ovino profesional, para aquel que quiere trabajar de verdad en el sector, pero que lo quiera hacer de una forma distinta, ¿no?, de una forma profesional, ya como empresarios, ¿no? Ya es muy difícil sacar adelante cualquier empresa. Una ganadería es igual de complicada que una empresa y hay que profesionalizarse.
Qué bueno, Camino, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Soy
Isabel.
Yo te conozco, ya sabes, de redes sociales, compartimos además grupo de Fiverset de España y conocemos además a una persona magnífica también que es Marta Pitch, a la que realmente admiramos y también la hemos entrevistado en este podcast. Ahora te voy a cambiar un poco el pie porque sé que acabas de ser madre de un precioso niño que he tenido el placer de ver una foto. Y me gustaría que me dijeras si en el entorno rural ganadero hay igualdad, dado el día en el que estamos. Vamos a preguntar igualdad entre hombres y mujeres. Y en todo caso, ¿cuál es tu propia experiencia en este sentido?
Bueno, pues igual no es el día adecuado para que yo diga esta cosa, pero bueno, ya sabéis que yo soy políticamente incorrecta. Soy políticamente incorrecta siempre. Y lo que voy a decir, en mi opinión, yo creo que la verdadera desigualdad está entre la gente que vive en las ciudades y la gente que vive en los pueblos. En el campo, hombres y mujeres, al final, bueno, trabajamos. Yo he trabajado con dos hombres, que es Joaquín y mi cuñado Feli. Y bueno, pues cuando yo he tenido que salir o hacer unas cosas, han quedado ellos con los niños, ¿no? Al final, la igualdad aquí es trabajar, ¿no?, desde la misma filosofía y apoyándonos, ¿no? Porque bueno, no hay muchos más recursos. Entonces, realmente sí que existe una desigualdad, pero a mi opinión y desde la mayor objetividad, es entre la gente que vive en las ciudades, que tiene una guardería a 500 metros de su casa, que no tiene que hacer, por ejemplo, como yo en invierno, casi bueno, pues 15 kilómetros de vía pecuaria aquí, que el municipio pues no arregla y que pues hace una verdadera aventura para llevar a los niños al colegio, donde bueno, pues no hay médico todos los días y tienes que desplazarte a la población más cercana, donde no tenemos redes o comunicaciones, ¿no? Porque bueno, las redes miran a las ciudades, nunca miran al campo. Y si hay alguna urgencia, muchas veces no tienes ni teléfono para llamar a los servicios de emergencia. Y para mí esa es la verdadera desigualdad entre la gente que vive en las ciudades y la gente que vivimos en el campo, que lo hacemos por opción personal, pero que muchas veces estamos bastante abandonados.
Bien dicho. Me parece importante que lo hayas dicho tú además, y estoy totalmente de acuerdo. Es un planteamiento que no es hombres y mujeres, sino de cómo se abordan los temas desde la perspectiva de ciudad o desde la perspectiva del campo. Totalmente de acuerdo.
Yo estoy también totalmente de acuerdo, Camino, con lo que dices. Además, lo que dices, primero esa desigualdad entre la ciudad, entre la ciudad y el campo. Y luego, que hay que entender también la propia vivencia y la propia experiencia en el campo, ¿no? O sea, esos temas que a veces se habla de igualdad en la ciudad, no es lo mismo en el campo porque a veces la distribución de tareas es algo diferente, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Muchas gracias por tu apunte, de todas maneras, me ha parecido muy interesante. Si tenemos más tiempo luego al final, ya andaremos un poco más ahí. Yo quería preguntarte otra cosa, porque sé por Isabel que también estás muy interesada en el desarrollo turístico a través de la creación de productos turísticos en las explotaciones ganaderas. ¿Tú ves rentable ese tipo de turismo? ¿Lo practicas en tu explotación?
Bueno, nosotros en Merino Spain lo que hemos elaborado, ¿no?, es una serie de tours, ¿no? Bueno, enseñamos la explotación, vienen colegios, pero ¿qué te voy a decir? La rentabilidad en el campo tiene que venir de la propia actividad. Es decir, yo tengo que hacer rentable mi negocio a través de mis ovejas, genética, de las lanas y del trabajo, ¿no?, profesional. ¿Por qué? Porque estos recursos turísticos que existen y que bueno, algunos funcionan maravillosamente, es prácticamente inviable para los productores o para la gente que realmente es ganadera profesional. ¿Por qué? Porque si es difícil llevar una ganadería, imagínate llevar una ganadería y a la vez un complejo turístico, ¿no? Pues es prácticamente inviable y mucho menos que la haga un ganadero. Ahora bien, nosotros hemos empezado a trabajar con esta trasterminancia, que ya nos acompañan cada año más de 200 personas, que en los colegios, yo voy a colegios, vienen guarderías, porque la gente de campo nos hemos dado cuenta que tenemos que enseñar la forma de trabajar para que la gente nos valore, tristemente, para que la gente consuma nuestros productos y para limpiar esa triste imagen que están dando gran parte del mundo de los productores. De los productores como aquellos que no protegen el medio ambiente, sino que lo esquilman. De los productores que maltratan a sus animales, no que se viven por ellos. De los productores que al final ven esos animales no como amigos, no como animales a los que se les quiere cariño, porque simplemente se destinan a consumo, ¿no? Y ese fue un poco el objetivo por el que nosotros empezamos a abrir nuestra explotación, que lo hacemos de forma totalmente gratuita, porque si ya es difícil que la gente venga al campo, imagínate hacerles venir y muchas veces, bueno, pues que paguen, ¿no?, por venir. Entonces, creo que hay un futuro, ¿no?, abrir, bueno, pues un turismo no rural, pero necesitamos todavía que las empresas especializadas de turismo, las agencias de viaje, también miren un poquito, ¿no?, hacia, ¿no?, pues los productores y este tipo de trabajo que hacemos y nos ayuden a impulsarlo. ¿Por qué? Porque yo no soy experta en turismo, no tengo, además, muchas veces ni ese tiempo ni esas facilidades, bueno, pues para poder hacer un paquete de lo profesional o lo profesional que puede hacerse desde una agencia de viajes, ¿no? Y yo creo que si desde la sociedad se empieza a valorar, bueno, pues este tipo de actividades y bueno, pues se empieza, ¿no?, a ver lo importante y lo divertido que es visitar una ganadería, por ejemplo, en Paridera, como hacemos nosotros, pues desde luego que puede haber también otra viabilidad económica compatible, ¿no?, con la actividad diaria. Pero desde luego, lo que siempre digo, puede ser un complemento, pero los productores tienen que ser autosuficientes por la actividad que genera. En este caso, nosotros, pues bueno, pues por vender merino o vender lana o vender carne sostenible.
Puedo estar más de acuerdo, qué bueno. Yo además que sí que sabes que soy especialista en turismo rural, siempre digo que el turismo puede ser uno de los motores de la economía, pero que tiene que convivir con los sectores tradicionales, que son la ganadería y la agricultura, porque si no, también convertirnos en parques temáticos. Y esto es importante, el mantener esto. Y me gusta mucho ese apunte que has dicho, de esa imagen que se tiene de ganaderos, que a todos os meten en el mismo saco, ¿no? Y creo que es un tema interesante que debemos tratar, que es la ganadería extensiva, dado que para mí es una de las modalidades que más contribuye al mantenimiento del ecosistema y al modo de vida rural. ¿Nos puedes tú dar tu opinión acerca de esta modalidad y qué futuro? Y si es posible enlazarlo con el futuro de la transhumancia, enlazando ya un poco con el tema también turístico.
Bueno, pues desde luego que la ganadería extensiva en España es un modelo, ¿no?, de ganadería totalmente distinta a esa que mal denominan intensiva, porque en España no hay ganadería intensiva ni ganadería industrial, como muchas veces nos hacen ver o nos quieren vender, bueno, pues esta gente que está en contra, bueno, pues de la producción, ¿no?, y de la carne. Pero la ganadería extensiva como tal, también, si no se gestiona de forma racional, también es un problema. Fíjate que la ganadería extensiva en Extremadura en su momento, bueno, pues esa ganadería que derivaba de esas idas y venidas de la Mesta, ¿no?, de esas cañadas y además y esos caminos que nos permitieron, pues, ser una región con una biodiversidad única. ¿Qué está pasando? La ganadería extensiva es, desde luego, que es un modelo, pero hay que hacerlo bien, porque nos encontramos ahora que gran parte de las dehesas donde pasta la ganadería extensiva están sobrepastoreadas. Es decir, los animales ya no salen de las fincas, ya no se hace transhumancia y eso está agotando los recursos, ¿no? Por eso, desde la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible, intentamos dar un paso más allá, enseñando que siempre se puede dar una vuelta de tuerca más a la ganadería extensiva para hacerla más sostenible. Es decir, tener los animales en extensivo no tiene por qué ser una actividad 100% sostenible. Puede ser una actividad que genere, como te digo, sobrepastoreo y que afecta a nuestros suelos. Imagínate esas fincas, ahora cada vez más reducidas, cada vez hay más cabaña, que están, como te digo, pues los animales en las cercas prácticamente todo el año. Esos suelos, esas encinas, no se regeneran. Por eso hay que utilizar modelos de ganadería sostenible, que en mi caso, o en el caso, por ejemplo, de Extremadura, es perfectamente adaptable con la transterminancia. De esa manera se dejan las dehesas en los tiempos de descanso necesarios y además, bueno, pues se recuperan las cañadas y se mantienen esos corredores verdes que históricamente hizo, bueno, pues de España una de los países de Europa con mayor biodiversidad por metro cuadrado.
Oye, Camino, háblanos un poco más de esto de la transterminancia, porque es un término que yo creo que es poco conocido y ya que lo has mencionado un par de veces y ahora en algo tan importante como lo que acabas de mencionar, explícanos un poco qué es esto.
Bueno, pues la transterminancia es una variedad menor de transhumancia. La transhumancia, como sabéis, es el movimiento de los animales en diferentes épocas, desde, bueno, por las zonas de la meseta, las zonas de las montañas, que era lo que hacía antiguamente, bueno, pues los mesteños. Una actividad que, vuelvo a ser políticamente incorrecta, a día de hoy la viabilidad, a mi juicio, es bastante compleja. Compleja porque una transhumancia de largo recorrido por ganaderos jóvenes, una familia con niños, imagínate como en nuestro caso, con 3 niños de 8 años y un bebé, pues se hace prácticamente inviable porque supondría vivir 6 meses en cada región y eso supone 2 colegios, 2 casas, ciertas dificultades, a mayores de todos los problemas que hay ahora mismo con el movimiento, guías sanitarias y por no decir que la mayoría de las cañadas y vías pecuarias, pues hoy son carreteras de difícil acceso y donde, bueno, pues no hay ni abrevaderos. Sin embargo, la transterminancia es ese recorrido que aprovecha los pastos desde una misma región o de una misma región o entre regiones muy próximas. Por ejemplo, en nuestro caso aprovechamos las zonas de la Dehesa de la Siberia con las zonas de Las Vegas del Guadiana, que son recorridos siempre de menos de 100 kilómetros y que lo que vienen es aprovechar recursos de una zona en estaciones distintas y que permiten, pues por lo que os decía antes, que las dehesas de Merino Spain, bueno, pues no tengan sus suelos sobrepastoreados y en cuanto cae una gotita de agua, bueno, pues salgan esos maravillosos pastos, ¿no?, que nos permiten mantener además pues mayor tiempo, ¿no?, a los animales sin tener que utilizar insumos externos y donde, bueno, pues las encinas pues gozan de cierta salud, prácticamente no tenemos seca, que es otro problema importante que hay en Extremadura, y nos permite también pues mantener cierta viabilidad económica. ¿Por qué? Porque no dependemos de los piensos y hay unos meses que, como sabéis, estamos aprovechando lo que aquí se llama las rastrojeras, que son los restos de siembra, ¿no?, que nos ceden los agricultores a cambio de que este ejército de merinas, pues bueno, pues vayan apurando y vayan fertilizando el suelo. De esa forma también se evitan prácticas que son negativas para el suelo, como el uso del fuego, que lo veréis ahora en gran parte de Castilla y León. No hay rebaños que pastoreen las rastrojeras y los agricultores no tienen más remedio que quemar esos restos de cosecha con el fuego. Aquí no, aquí son las merinas que van apurando esos restos, ¿no?, de paja y que además van fertilizando esas tierras y bueno, pues generan pues una calidad en esos suelos de cara a las cosechas que van a hacer esos agricultores el próximo año pues de forma sostenible y todos nos beneficiamos. Nosotros nos gastamos evidentemente menos dinero porque no hay que mantenerlas a pienso y ellos, bueno, pues tienen menos trabajo y tienen un suelo pues más cuidado, mejor abonado y donde no hay prácticas que pueden poner en riesgo con los incendios, ¿no?, las zonas, ¿no?
La verdad es que creo que estás hablando de ganadería de sentido común, que es algo que hemos hablado aquí en este podcast otras veces. Habíamos hablado incluso de ganadería regenerativa, que no deja de ser eso. Mover el ganado a zonas donde hay lo que tú dices, ¿no?, los rastrojos o los restos de lo que sea y esos bichitos pues van comiendo y van abonando y todo el mundo se beneficia y es algo de sentido común. Lo que pasa que a veces es lo que dices, que hay políticas que no se entienden, pero bueno, ese es otro tema. Pero te agradezco que lo hayas explicado porque realmente es eso, dices, ostras, es que son cosas de cajón, ¿no? Y son cosas que benefician a todo el mundo.
Fíjate, perdona que te incida. Son cosas de sentido común, pero es que son cosas muy complejas. Primero, porque en el sector rural y sobre todo en la ganadería ovina no tenemos mano de obra. No hay gente que quiera trabajar con las ovejas. Y para hacer ese esfuerzo, para pastorear una rastrojera, hay que echar muchas horas de ganso. Y si no hay personal, lo tiene que hacer el pastor o el ganadero en nuestro caso. Y eso supone muchos sacrificios personales. Supone que, por ejemplo, nosotros, que somos una familia con niños jóvenes, no se puedan ir a la playa cuando todo el mundo se va a la playa. Pocas veces nos vamos, igual un fin de semana. ¿Por qué? Porque están las ovejas en las rastrojeras. Y no es lo mismo que cuando están en las fincas cerradas, que las puedes dejar y te puedes ir un fin de semana. Y eso supone sacrificios y supone renunciar a una calidad de vida que cualquier persona tiene, por ejemplo, en verano. Y eso, los ganaderos que pastorean y que están al pie con sus ovejas, no sabemos lo que es. Entonces, es algo de sentido común, pero que cuesta mucho sacrificio. Por eso no se hace.
Ya, te entiendo perfectamente y precisamente ahora quería tocar ese tema, que es un tema además candente, no solo en este sector, en general, en el mundo rural, que es ya no solo la mano de obra, sino el relevo generacional. ¿Qué nos puedes aportar sobre este tema, según tu experiencia?
Pues bueno, mira, ahora mismo nosotros colaboramos con el Centro de Formación del Medio Rural de Don Benito. Ahora mismo tenemos 3 chavales de menos de 20 años que están haciendo la formación dual y que durante 6 meses están con nosotros aprendiendo el día a día de una ganadería. Hay relevo, lo que pasa es que no hay opciones. Mientras sea mucho más rentable invertir en derechos agrarios que en bolsa, pues va a ser muy difícil que la gente joven pueda invertir o pueda acceder a las tierras. Fíjate que muchas veces, y Joaquín en el canal de YouTube, bueno, pues a veces lo dice, ¿no? Nosotros al final no somos propietarios de fincas, somos arrendatarios. ¿Por qué? Porque muchas veces las fincas están en manos, bueno, pues de propietarios que no necesitan trabajar la tierra para cobrar esa subvención, porque la subvención no se está dando hoy por hoy a la producción, sino a la hectárea. Y mientras eso sea así, los alquileres de las fincas pues, son inviables para aquel que quiere venir de cero a hacer ganadería y son inviables también pues, para los ganaderos profesionales que somos bueno, pues, trabajadores y que no tenemos la posibilidad de pagar 3 millones por una finca, 3 millones de euros por una finca. Y eso es así. Entonces, yo creo que es relevo, que hay gente que tiene ganas. Yo veo mucha gente joven que le gusta la ganadería, pero no es fácil. O vienes de una familia ganadera o prácticamente es imposible. Fíjate que yo no venía del sector. Yo me incorporé, hice el curso de agricultor y tardé prácticamente, no sé si fueron 10 años en ser ganadera a título principal. Y gracias a que bueno, tuve la oportunidad de entrar en una ganadería en una familia ganadera y poco a poco bueno pues tuve la oportunidad de arrendar las fincas y de poder no tener mi propia explotación arrendada. O sea, comprar una finca hoy por hoy es inviable para muchos profesionales.
No, la verdad es que sí que tienes ahí hay un tema de producción, pero también hay un tema de que claro, si no lo hacemos, o sea, está de
es
me dejáis hacer un apunte
de una política rural que no tiene que ver con las realidades del sector rural, por ejemplo, de España. O sea,
que quería hacer un apunte, por favor, ya que estamos hablando de este tema, luego ya pasamos a otro. Camino, ¿tú crees que esto es un tema exclusivo de España o del sur de España? ¿O crees que es un tema ya a nivel europeo? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es más un tema de configuración de la titularidad de las tierras a nivel España y sobre todo a nivel de la zona suroeste, ¿no? Española. Porque bueno, al final la configuración de la tierra es como ha sido, son grandes extensiones de tierra y bueno, se ha configurado una PAC que es totalmente distinta, por ejemplo, a lo que puede cobrar pues una persona de Galicia con 50 vacas y con 40 hectáreas. Ahí es mucho más viable, aunque también es difícil hacer ganadería, que hacer ganadería desde cero, bueno, pues arrendando una finca de 400 hectáreas en Extremadura, al precio que están. pero si te das cuenta y vamos subiendo la zona del norte, primero hay muchísimas mujeres que son ganaderas, que lo son además a título principal, y hay mucha gente que poquito a poco se va incorporando con proyectos ganaderos. ¿Por qué? Porque necesitan menos extensión de tierra y porque, bueno, es un poquito más fácil, ¿no? Por la configuración de la propiedad de la tierra, básicamente. Pero, bueno, es un problema que hay que darle una vuelta. Y eso, pues, lo tienen que hacer las autoridades y lo tienen que hacer los políticos si realmente quieren que dentro de 10 años, bueno, pues, no queden ganaderos. Ten en cuenta que hoy por hoy el 70% de los ganaderos en activo tienen alrededor de 65 años. Dentro de 20 años prácticamente no va a quedar gente profesional en el campo.
Es un drama. Es que es así. Tremendo. Oye, vamos a hablar de lana. Vamos a hablar de... Yo sé que España fue desde el siglo XV al XVIII más o menos, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero fuimos líderes en producción de lana merina, precisamente. Y cuando conocí a Marta Picha, nuestra común amiga, sí, me hablaba no solamente de esto, sino de que los productores de merino, los que ya conocí y pasaba aquí en Gredos, donde yo vivo, la gente que tiene merino en pequeñas explotaciones, realmente las tiene para carne. Y ellas se llevaban las manos a la cabeza, decía, lo importante del merino es la lana. Entonces, hablamos de la lana en España. ¿Cómo es este mercado? ¿Productores saben realmente el valor de la lana? ¿Estamos a nivel de productores? Tú que tienes esa experiencia, por favor, háblanos de esto.
Bueno, vamos a ver. El gran problema, ¿no?, del merino es que en un momento dado, y eso además tuvo mucho culpa a las cooperativas extremeñas, obligaron a esos productores de merino a cruzar, ¿no?, sus animales con razas integradas, Flecha, Ildefran y demás, porque bueno, en ese momento fue un momento de auge de las fibras artificiales y parece que bueno, pues que hubo un desuso, ¿no?, de las fibras orgánicas, que son las que hoy están volviendo a tener fuerza en todo el mundo. Y en ese cruce pues se perdió la pureza y se perdió pues la magnífica lana española, quedando algunas ganaderías, como puede ser nuestro caso, como pueden ser otras ganaderías que siguen manteniendo la pureza y que son aquellas que están en el libro genealógico de la raza, que son aquellos que, bueno, pues que fueron fieles, ¿no?, al merino y no cruzaron sus animales porque, bueno, les parecía, como bien dice nuestra querida Marta, una aberración. Pero aún así manteniendo el origen, muchos ganaderos han tenido que tomar una decisión, ¿no? Vender lana o hacer carne. Evidentemente el precio fuerte o el volumen fuerte económico de una ganadería en España merina es la venta del cordero, ¿no?, frente a la lana. Y la lana y la producción de carne o de leche está en una relación inversa. Es decir, si la oveja produce o cría, siempre va a tener menos calidad de lana. Es como una mujer cuando da a luz, pues bueno, pues al final el pelo, las uñas y demás sufren. Y eso es algo que cualquier persona puede entender. Ahora bien, de ahí a que no tengamos una lana magnífica, y no te hablo solo de la lana merina en pureza, sino te hablo de la lana de tronco merina en España, que no haya un nicho de mercado para poder pagar a los productores un precio digno por la lana, pues de ahí hay mucho trecho. Ahí lo que pasa es que, bueno, pues hay cierto monopolio que pasa en el ovino, que no pasa igual en el ternero o en el cerdo, que maneja muy bien los hilos de la lana y que, bueno, pues están manejando un poco lo que es la venta de lana y mal pagando un poco a los productores, ¿no? Fíjate que hace unos días el propio ministerio sacaba, bueno, pues el índice, ¿no?, de volumen de negocios de venta de lana, y si tú haces el cálculo por las toneladas de lana que se vendieron y el precio medio, la lana sale a un precio medio de 5 euros, ¿no?, en operaciones, que eso además va fijado por aduanas y que son datos reales, ¿no? Se hace una exportación, tiene que ir una factura adelante, ¿no?
La cantidad que manejas es el vellón, o sea, 5 euros por vellón o por kilo.
5 euros por kilo, de vale, todas las lanas, y ahí hablamos de un precio medio, al precio que venden los operadores, como te digo, bueno, pues en España en el tema de las fibras, no hablamos de la lana merina, pues hay un monopolio y los que son ganaderos saben perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces no tiene sentido que si hay un precio medio de 5 euros se pague al productor 10 céntimos, 40 céntimos o no se pague. Ahí desde luego hay algo que no encaja. Y no encaja porque el productor al final perdió un poco la ilusión por el tema de la lana y hay una total desconexión entre el productor y el textil que la elabora. Y entre medias hay unos señores que nos manejan a los dos. Manejan al productor porque le compran la lana y saben dónde está el textil. Y a eso hay que unir que claro, cuando la transferencia o la venta de lana deja esos márgenes tan grandes, pues ¿para qué queríamos los lavaderos? Si prácticamente comprando la lana al productor y posicionándola o vendiéndola, ¿no? Además es sucia y sin elaborar, el beneficio es altísimo. Bueno, pues eso también dio lugar a que las industrias de transformación desaparecieran. ¿Por qué? Porque ¿para qué te vas a llevar quebraderos de cabeza con ese lavadero en Béjar, por ejemplo, con esos problemas de gestión de residuos, ¿no? Porque como sabéis, los lavaderos en España vertían a los ríos. Si compro por 10 y vendo por 5, por 10 céntimos y vendo por 5. Y eso es la situación que hoy por hoy tenemos.
¡Guau! Tela. En todos sitios cuecen habas, ¿no? Dices.
Sí.
Oye, con vuestra ganadería, Merino Ortiz, que no lo hemos mencionado, habéis ganado infinidad de premios y menciones. Con esta experiencia y con lo que nos acabas de decir, además, queremos que nos cuentes cómo está el sector ovino en general. ¿Cómo lo ves tú desde tu privilegiada atalaya de ganadera?
Bueno, pues yo te puedo hablar de Castilla y León, te puedo hablar de Extremadura, te puedo hablar de Zamora, de Badajoz, de Cáceres, de Valladolid. Creo que tenemos un sector profesional por demás. O sea, hay explotaciones, no solo en Extremadura, como te digo, en Zamora, productoras de leche que están trabajando en punta. Pero desgraciadamente, yo no sé por qué, tanto los medios de comunicación, muchas veces los influencers y demás nos enseñan solo las penurias. O sea, nosotros mismos no estamos sabiendo transmitir o tomar, ¿no?, de modelo esas grandes ganaderías y esas grandes empresas, porque son empresas que están gestionadas de una magnífica manera y no somos capaces de enseñarlas. Y yo muchas veces hago una reflexión, te vas a las redes sociales, te vas a los influencers estos del momento y realmente estás viendo un modelo de ganadería te imaginabas hace 60 años, ¿no? Cuando realmente hay un porcentaje altísimo de ganaderías que están trabajando tecnológicamente maravillosa, que tienen unos centros de cebo estupendos, que manejan económicamente y contablemente la explotación que ya quisieran muchas empresas. Y eso no lo estamos transmitiendo. Y yo muchas veces soy muy crítica con los medios extremeños. Porque, oye, parece que queremos vender esa historia de la milada bonita en vez de vender un sector joven, profesional, que lo hay. Y vendemos esa idea de que el sector rural está en declive. El sector rural está pasando por momentos muy complicados porque es muy difícil hacer ganadería. Pero eso no quiere decir que el que está resistiendo no se esté modernizando y no sea una empresa moderna y digna de enseñar no al resto de España, sino al resto del mundo. Y eso, muchas veces, ni la prensa ni los especialistas nos centramos a pensarlo. Y te hablo de Extremadura, que generalmente, tanto en los programas como en las entrevistas, bueno, pues estamos viendo otro tipo de perfiles. Y además te cuento una anécdota. Hace poco me llamaron para un programa de televisión, ¿no? Y la periodista, claro, quería que fuera pues, ser mujer y salir en mi día a día. Y cuando le dije que yo no cargo sacos de pienso porque tengo un cebadero automatizado, que ella va por unos hilos, pues ya no le gustaba. Y cuando me decía, no, cógete el saco al hombro y lo que tienes que es llamarlas y silbarlas. Y cuando yo le digo que eso pasó en la España de la Milana, de la Milana Bonita, pues me dice que no vende.
¿Cómo te entiendo? Es que me encanta que lo cuentes así, porque es que, mira, uno de los
de cuando empezamos con esto, Raquel y yo, uno de nuestros objetivos era romper ese tipo de estereotipos. O sea, nos parecía que los medios de comunicación hablaban del mundo rural como esas, cuando publicaban algo, esas fotos desoladoras, paisajes yermos, con gente muy mayor, todo además blanco y negro. Cuando nos llamaban de los programas de televisión, todo, siempre te piden lo mismo, ¿no? Búscame al señor este que lleva las vacas, que carga la leña. Y claro, yo mismo, o sea, el man, es que esto existe. No te digo que no, que aquí la vaca a su huerto o a su prado y tal, pero es que el mundo rural es otra cosa.
Es así, es que hay un sector profesional. De hecho, una de las preguntas que me hicieron y renuncié, bueno, pues a salir del programa y demás, es que si sabía silbar. Y dije, claro que sí, pero silbo a los niños cuando me enfado para que vengan a casa. A las ovejas no las silbo.
O sea, no lo entiendes. Es el estereotipo de... Si los medios tampoco nos ayudan, pero bueno, aquí estamos para esto. Esto es lo de arena, este podcast, pero precisamente lo que queremos es dar visibilidad a este tipo de cosas y sobre todo cambiar estos estereotipos, que me parece importante. Y gracias por de esa manera tan, tan entretenida y con una anécdota incluida.
Hace poco salió un libro que se llama algo así como Mi abuela sí que era feminista, de un locutor de radio. Y yo creo que falta también el de Mis abuelas sí que eran sostenibles, basándome en cómo gestionaban sus ganados, sus huertos y todas las cosas. ¿Te parece a ti, Camino, que la gestión ganadera es sostenible? ¿Han cambiado los hábitos desde la ya extinta Mesta de hace mucho tiempo?
Vamos a ver, ha cambiado mucho la calidad de vida. Hoy por hoy cualquiera quiere calidad de vida. Por eso muchas veces el oficio de ganadero y más en el oficio de ovino, ¿no?, y del pastor, bueno, pues va desapareciendo porque, bueno, al final dicen, ¿no?, que no hay calidad de vida, ¿no? Y yo creo que hay calidad de vida. Lo que hay que generarse unas expectativas reales que estén en consonancia con tu actividad y con lo que a ti te hace feliz, ¿no? Entonces, no es una opción elegible para cualquiera, ¿no? No es un salvador, ¿no?, para aquel que no tiene trabajo. Es para aquel que por devoción quiere, bueno, pues hacer ganadería y quiere dar de comer a la sociedad y quiere, bueno, pues realizar esta actividad que para mí es la más noble que puede hacer un ser humano. Entonces, sí que hay esa sostenibilidad, incluso hoy por hoy, y eso desde la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible, bueno, pues estamos trabajando, ¿no?, para difundir modelos ya bueno, científicos, ¿no?, que permiten, bueno, pues de una forma muy profesional generar más sostenibilidad, más biodiversidad, más alimento, y al final son tecnologías, ¿no?, que están medidas, como puede ser el pastoreo wasan, como puede ser el manejo holístico, que facilitan y que realmente traducen en términos de sostenibilidad, de reducción de CO2, de mejora, ¿no?, no solo del hato ganadero, sino pues de la tierra, ¿no?, en general, ¿no? Lo que sí que es verdad que esa imagen, ¿no?, de esa economía circular, donde antes todo se aprovechaba, pues se está perdiendo. Y se está perdiendo, pues no igual en las familias, ¿no?, que vivimos realmente en el mundo rural. Nosotros seguimos haciendo nuestra matanza, comemos poco lo que producimos, los huevos son de casa, el queso se hace con la leche de casa. Y eso hoy por hoy en el mundo rural no es fácil, porque todos los pueblecitos tienen su supermercado al lado y la gente, pues, muchas veces trabaja en otras cosas y no tienen tiempo, ¿no?, para hacer esa economía, ¿no?, circular o ese aprovechamiento que hacían las abuelas. Y también se ha perdido. Al final te encuentras con mucha gente que no sabe hacer un cordero al horno. De hecho, como ejemplo, cuando vienen los amigos de nuestros hijos a casa, muy pocos han tomado unos sesos de cordero cebollados o rebozados. Cuando les dices lo que es, se escandalizan. Sí, que no lo disfrutan.
Qué bueno. ¿Pero saben de dónde viene la leche, por cierto?
Bueno, mira, el otro día o hace tiempo contaba el vicepresidente de la asociación, César Leiva, que en una conferencia en Nueva York, él es un ganadero en Nicaragua, estoy viendo aquí que también está Ronald, que también es un ganadero importantísimo de Costa Rica, en una conferencia con alumnos y demás, fueron bueno, pues a una granja, ¿no?, de aves. Y uno de los niños, en este caso de Estados Unidos, preguntó que por qué esos pollos tenían solo dos patas cuando los que su mamá compra tienen seis. Claro, en el blister de que compraba la madre venían los seis muslitos.
Genial.
O sea, eso es la realidad de, ¿no?, pues de lo que está pasando, de esa desconexión total que tenemos entre pues las ciudades, la gente que no vive en el campo y los que vivimos en el campo. Que ha cambiado la cosa, ¿eh? Antes éramos... los paletos, los del campo, y ahora yo muchas veces lo digo, es que los más paletos y los más tontos están en las ciudades.
Desde luego ignoran muchísimas cosas que son de la vida misma, de la vida real, vamos, no de esas invenciones, parece más Matrix aquello que lo que vivimos en el campo, estoy de acuerdo, sí.
Sí, 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 es terrible, con el canal de YouTube nosotros lo sufrimos muchísimo, porque bueno, ponemos el trabajo del día a día, ¿no? Y el otro día Joaquín, bueno, pues una ovejita que había parido, prematura, la coge con el gancho, coge al bebé, pues bueno, ellos lo llaman bebé, ¿no? Cogen al cordero, pues de una forma hábil, ¿no? Rápida, con soltura. Y no os imagináis, eso es maltrato, ¿qué le van a hacer? ¿Se la van a comer?
De verdad.
O sea,
fuerte.
Sí, 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 es terrible, vamos, ahí están los comentarios en el vídeo. Y no os imagináis, o sea... maltratadores, ¿cómo podéis coger a la cría así? Vamos a ver, es que se coge por las patas porque todavía no tienen desarrollados los pulmones y hay que cogerlos boca abajo. Si los coges como un bebé, no, como estás presionando los pulmones, y entonces es cuando realmente les puedes hacer daño. O sea, es que no se coge un cordero, no se coge como un niño recién nacido. Igual que un niño recién nacido no lo cogemos como un cordero, pero cuando yo vi al matrón que trajo entrar al mundo, cómo lo cogió por una pierna y lo levantó para arriba... digo, mira, casi coge los corderos como Joaquín.
Bueno,
la verdad es que, Camino, tienes mucha razón, que hay mucha ignorancia, hay poco respeto y mucha opinología, y entonces, y es lo que tiene a veces también el tema de las redes sociales, que precisamente ahora te quería hablar de eso. También te agradezco que hayas comentado antes el tema este de la entrevista esta que te querían hacer y que te querían presentar como todavía una descendiente de los Santos Inocentes, ¿no? De algo así, y que no. Y precisamente lo que se dice que hoy en día la agricultura, la ganadería, son también, la evolución es aprovechar esa tecnología, que es lo que tú estabas comentando, pero luego quieren esa otra imagen de boina, ¿no? De boina y, en fin. Bueno, lo que yo te quería preguntar es, precisamente ahora que has hecho alusión a vuestra participación en redes sociales, dinos qué nos puedes contar de esta experiencia en redes sociales y de la ruralidad. ¿Qué queréis mostrar realmente en redes sociales? ¿Cómo combatís esa ignorancia que hay de mucha gente urbanita? Es cierto. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que gran parte de la culpa, pues muchas veces lo tenemos incluso, bueno, pues muchos de los ganaderos que utilizamos las redes sociales y que un poco, bueno, pues porque da más seguidores o es mucho más polémico, bueno, pues damos esa imagen de Milana Bonita o esa imagen un poco, bueno, pues que quieren los medios de comunicación, el programa este que te comentaba el otro día. Yo tengo que decir que no a muchos programas porque cuando intentan o pretenden, ¿no?, que demos esa imagen de que seguimos viviendo en los chozos, pues me niego, ¿no? Y gran parte de los problemas que tenemos es porque nosotros mismos no hemos sabido comunicar o no sabemos comunicar y hacerlo bien. Por eso cuando nosotros creamos el canal era porque, bueno, pues muchos amigos que viven en Madrid, que sus hijos, bueno, pues no vienen al pueblo, no vienen al campo, nos decían, jolín, ¿por qué no hacéis un canal y nos enseñáis la realidad? Y nosotros es lo que hacemos desde el canal de YouTube de Merino Spain, es enseñar el día a día, enseñar cómo es la paridera, enseñar pues cómo se coge un cordero, enseñar los problemas que tenemos desde la transparencia y siempre desde la profesionalidad. O sea, al final yo creo que es bueno, ¿no?, quejarse muchas veces y la polémica pues muchas veces sí que puede ser positiva, pero creo que lo que nos estamos olvidando es de comunicar la realidad. Y cuando al final se está presentando, ¿no?, el sector rural desde cristales, esos cristales tarde o temprano se rompen. Y ese es el gran problema de las redes sociales, que muchas veces la gente no sabe a quién está siguiendo. No sabe si está siguiendo a una persona, pues bueno, pues que está, como digo yo muchas veces, traficando con las penas del mundo rural, pues para tener seguidores y bueno, pues sacarse un sueldo al mes, o realmente están siguiendo a un ganadero profesional y de verdad. Y ese es el gran problema que yo creo que tienen las redes sociales. Y luego, pues que muchas veces cuando uno dice las cosas y no es políticamente correcto, pues también se generan muchos enemigos. Nosotros al final lo tenemos claro y queríamos transmitir un poco, bueno, pues, esa imagen, ¿no?, del mundo rural en positivo, de una ganadería que intenta ser profesional, de una ganadería que intenta ser rentable y de una ganadería que intenta subsistir a pesar de las dificultades, porque lo intentamos hacer de forma profesional.
Qué bueno, Camino, me encanta. Oye, uno de los proyectos que tienes entre manos es la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible. Por lo que he visto en vuestra web, tiene miembros españoles y de países latinoamericanos. Parece un proyecto muy ambicioso. ¿Qué esperáis conseguir con esta asociación mundial?
Bueno, pues aquí tenemos a Ronald Blandón, que está conectado. Él es miembro de la Junta Directiva, es un magnífico ganadero y es además representante de una gran organización gremial importantísima con miles de ganaderos. Lo que pretendíamos era juntarnos una serie de ganaderos de verdad, profesionales, para hacer un lobby y un frente común, con el objetivo, pues, de demostrar, ¿no?, cómo la ganadería hoy no es la responsable del cambio climático, sino que es su mejor aliada. Y también, pues, para defender el consumo de proteína, ¿no?, natural, frente a estas nuevas modas o este nuevo orden mundial que intenta vendernos esa carne artificial, ese consumo, bueno, pues otro tipo de proteínas que ni son seguras para el ser humano ni son seguras para el planeta. Y era un poco, bueno, pues el sueño, pues, de varios ganaderos y de varios expertos, ¿no?, que, como te digo, pues son verdaderos referentes mundiales de ganadería. Yo tuve la suerte, ¿no?, de caer en ese grupo y de aprender mucho de ellos, porque al lado de ellos soy una motita muy chiquita y con muchas cosas que aprender.
Genial. Mira, yo creo que vamos a pasar ya al turno de preguntas. Entonces, no sé si Raquel, mientras explico cómo hay que hacerlo, cada vez a través del icono que hay en el corazoncito, ese que hay abajo con un más, ahí tenéis unos iconos. Hermano, yo automáticamente podéis hacerle preguntas a Camino, ¿de acuerdo? Cualquiera que quiera preguntar, este es vuestro sitio. Y yo creo que Raquel tenía una pregunta que se le había quedado mientras se deciden los oyentes a preguntarte, Camino. Raquel, ¿no es así?
Sí, así es. Se te ha ido un poco la voz, Isabel, pero bueno, supongo que han entendido que pueden solicitarlo desde los iconos de abajo.
Exactamente.
Mira, Camino, sí, casi me acabas de responder ahora, pero me apunté la pregunta porque hace un rato es otra pregunta, es otro apunte más políticamente incorrecto, porque a mí me encanta que aquí podamos decir todavía lo que nos dé la santa gana y que podamos opinar y que tengamos opiniones conjuntas, comunes o no, no pasa nada. Y precisamente hace unas semanas tuvimos aquí a un chef, a Roberto Capone, y le hice una pregunta parecida, ¿no? Le pregunté que por qué parecía que había ese interés contra la ganadería, ¿no? Contra la carne. Que a ver, yo por ejemplo no soy gran consumidora de carne, pero da igual, o sea, ¿qué está pasando, no? Y precisamente tú has dicho hace un rato que en 10 años quieren que no haya ganadería. Estamos viendo lo que ha estado pasando, por ejemplo, en Holanda, ¿no? ¿Por qué crees que hay ese interés? ¿A quién beneficia eso?
Pues esa es una cuestión natural. Es decir, el ser humano es lo que es gracias al consumo de carne. Es decir, la carne no solo es un elemento esencial, sino que es el único alimento que permite tener en un estado óptimo nuestros niveles de conciencia. Pero esto no lo digo yo, lo dicen los grandes científicos y los médicos. Fíjate que toda esta gente vegana, que no consume carne y demás, los últimos estudios en Estados Unidos están ya demostrándose que tienen verdaderos problemas de decisión. Es fácil encontrar a un vegano en un gran lineal en Estados Unidos mirando esa línea de productos y no saber qué decidir. ¿Por qué? Porque al no tener o al no consumir esa carne, sus niveles de conciencia, de decisión, se ven tremendamente alterados y afectados. Entonces, es una cuestión de movimiento de masas y de orden mundial. O sea, realmente, aunque suena un poco estratosférico, un tanto, bueno, pues paranoico, hay detrás una cuestión totalmente científica. Y es que el ser humano no desarrolla sus capacidades si no come carne. No valen las vitaminas sintéticas ni los aminoácidos sintéticos, ni las pastillitas. No hay nada que sustituya a la carne. Y no comer carne realmente va a afectar a la salud de las personas y muy especialmente a la salud mental.
Pues te agradezco mucho tu respuesta, porque, bueno, precisamente quería ir por ese tema y te lo agradezco, de verdad. Isabel, ¿tenemos a alguien más que quiera preguntar?
Así que bueno, lo podemos dejar aquí, no pasa nada. Son y 52, o sea que estamos en tiempo. Pero si alguien quiere preguntar, estáis a tiempo, de verdad. Cualquiera que levante la mano y donde que tenéis abajo un corazoncito, una especie de icono con un corazón más, tienes cuando lo pulsas, a la derecha sale una mano. Esa mano es la que me indicará a mí que quieres preguntar y automáticamente os doy permiso para que utilicéis el micrófono. Sin problema, ¿de acuerdo?
Pues Camino, yo quería, aprovecho ya, mientras, si se decide alguien o no, yo aprovecho para agradecerte de verdad que hayas estado este rato con nosotras, que hayas accedido a venir a este espacio Mundo Rural en Positivo, que a veces es correcto y a veces es incorrecto, porque pero nos gusta de verdad tocar todos esos temas que es cierto, y tú lo has dicho, ¿no? Es que a veces esto suena un poco paranoico, no, vale ya, ¿no? O sea, no, las cosas hay que hablarlas y todo el mundo tiene derecho a opinar de todo y no tiene por qué haber un pensamiento único, ¿no? Y en este espacio yo creo que Isabel y yo intentamos eso, ¿no? Que sacar todo eso y que contar vuestro día a día, sobre todo de la gente que estáis en ese sector primario tan difícil. Y que lo estéis dando todo y, bueno, una persona como tú que haya venido hoy y que nos haya contado todo esto y con esta contundencia y con esta firmeza, de verdad que estoy tremendamente agradecida. ¿Verdad, Isabel?
Sin duda alguna. Es tu camino. Si quieres despedirte de la audiencia, ahora es el momento y te dejo el micrófono a tu disposición.
Bueno, yo agradeceros a vosotras, primero, porque hablar del mundo rural en positivo es algo que, desgraciadamente, bueno, pues no lo hacemos muchas veces ni los productores, ¿no? Porque estamos demasiado cansados ni negativos. Y bueno, pues agradecer a los oyentes, saludar a todos los que están por aquí y sobre todo motivaros, ¿no? A que sigáis haciendo esto y se pueden tener opiniones contrarias y hacerlo de forma respetuosa y además que esas opiniones distintas sumen, ¿no? Porque creo que el sector rural lo hacemos todos, los que opinan de una forma y los que opinamos de otra. Y eso es realmente importante y que haya un espacio como este, pues nada, agradecida yo a vosotras por contar conmigo y encantada de estar aquí.
Genial, pues yo creo que hemos tenido la entrevista de lujo porque hemos hablado de la raza merina, de igualdad entre hombres y mujeres, que al final ha salido
un tema muy bonito, que es el de realmente la igualdad entre la ciudad y el campo. Hemos hablado de producto turístico en explotaciones ganaderas, de ganadería extensiva, de relevo generacional, de la lana, del sector ovino en general, de cómo se gestiona una explotación ganadera de forma sostenible. Hemos hablado de redes sociales y de ruralidad y de una asociación interesantísima que lo que trata precisamente es de dar una imagen realidad de lo que es la ganadería. Así que, de verdad, un lujo tenerte, Camino. Muchísimas gracias.
A vosotras.
Un placer poder contar contigo y espero que cuando esté el podcast luego ya te lo compartimos y puedas disfrutar de oír la entrevista. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Pues nada más, muchísimas gracias. De nuevo, Camino, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado aquí en directo, en Twitter, a los que nos escucháis posteriormente en el podcast. Gracias, ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social de Mundo Rural en positivo.
Si te ha gustado este episodio, deja tus comentarios y preguntas, porque nos encanta tu participación. Si escuchas nuestro podcast, seguro que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural, como nosotras. Para conocer más sobre este proyecto, visita nuestra web mundoruralenpositivo.com. Seguro que encuentras lo que buscas. Y si no, puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo info@mundoruralenpositivo.com. Y recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal a través de tus plataformas favoritas. Te esperamos para seguir hablando del mundo rural en positivo. Hasta el próximo miércoles.